Carme Ayala, Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Passa tots els anys, però no per això deixa de ser notícia. Avançat l'hivern, a Àustria ja comencen a pensar en la pròxima temporada i els responsables de turisme organitzen una trobada amb professionals catalans per presentar les novetats del pròxim estiu. La capital d'Àustria té una gran vitalitat, la capacitat de reinventar-se permanentment i oferir les propostes més tradicionals amb les més innovadores, amb aniversaris o commemoracions de pintors, músics o princeses. Viena és una de les capitals europees més antigues i això, de fet, es nota. La ciutat té un important patrimoni arquitectònic i artístic i durant el segle XIX va ser una de les grans capitals musicals del món. A començaments del segle XX va ser la meca de la filosofia i el debat polític d'Occident, també un dels principals centres culturals. L'imperi turc va manifestar un gran interès per la ciutat i fins i tot va arribar a sitiar-la 3 vegades. Anava bé perquè era la clau per conquerir altres ciutats europees. Al segle XVIII els Habsburg ja havien convertit la ciutat en la seva capital, una capital molt important, i aquest fet el que va fer va ser augmentar l'expansió de la vila per la vall del Danubi. Llavors Viena era el nucli principal del barroc, d'aquest barroc del que ara gaudim. El 1857, per ordre de Francesc Josep I d'Àustria, es van fer caure les muralles i es va construir la nova avinguda Ringstrasse, on, de fet, es van començar a sorgir els edificis més importants de la ciutat, com, per exemple, l'òpera, la universitat, l'ajuntament, el parlament, la borsa o els museus d'art i història natural. En la presentació de les propostes turístiques d'Àustria van parlar la responsable de comunicació de turisme de Viena, l'Olivia, que ens explicava els atractius més clàssics de la ciutat, però també, perquè això en Àustria és molt habitual, les novetats que tenen previstes pel 2013.
Viena tiene una gran diversitat, por ejemplo, es conocido por su legado imperial, pero también por su la cultura muy moderna y de fiestas. Por ejemplo, en el barrio de los museos, es un barrio especialmente para jóvenes que tiene museos, pero también exposiciones temporales o, por ejemplo, una fashion show con moda y con muchos cafés y la gente joven descansa aquí y, porque ahí sí. Siempre hay muchas actividades culturales diferentes, pero también, por ejemplo, en este año celebramos el 25 cumpleaños de la fiesta de la isla Danubio. Aquí hay una gran fiesta que dura 3 días con muchos conciertos diferentes y es el más grande concierto fiesta que está gratuito de la Europa. Por eso esto es también muy interesante. Viena también es muy conocido por su vino vienés, y ahora en primavera, también en verano, hay muchas tabernas y creo que en Viena es una cosa muy especial, es que tenemos los viñedos en la ciudad y se puede tomar una copa del vino al lado de los viñedos en una taberna. Y también hay muchas fiestas sobre el vino, con el tema del vino, por ejemplo, al lado del ayuntamiento. Aquí hay fiestas temporales cada mes, por ejemplo, una fiesta de gastronomía con muchos agricultores. Sí, exacto, gracias. Austríacos, pero también de Viena. O también de baile, una fiesta de baile. ¿Cómo se llama?
Una fiesta para bailar valses, porque en Viena todavía se produce una cosa que aquí nos resulta muy curioso, que es que los colectivos profesionales, los panaderos, los carpinteros, diferentes colectivos, celebran bailes mensuales para bailar valses, al más puro estilo clásico.
Sí, exacto. Y en Viena también tenemos muchas escuelas de baile, y también ofrecemos algunas escuelas ofrecen cursos para turistas para saber cómo baile del vals, pero en un ambiente muy muy buena, porque las salas de la escuela de baile, por ejemplo, tienen, sí, miren como el Palacio Imperial, pero también tenemos cursos con de baile con música moderna y también con música latina, como en España. Y sí, creo que es también una buena posibilidad para conocer mejor la vida en Viena.
La ciudad cambia absolutamente de invierno a verano. En invierno es una ciudad nevada habitualmente, una ciudad con mucho frío, pero con un encanto especial, sobre todo en la época navideña, mercados de Navidad, ¿no? Pero cuando llega la primavera, la ciudad se vuelve verde porque hay una gran cantidad de parques en la ciudad, el Parque Mozart, pero hay otros, el Parque Strauss, pero hay otros. Pero es un hacer una visita al Danubio, pasearte alrededor del río, todo verde, es una percepción muy diferente de Viena.
Sí, exacto. En Viena hay muchos espacios verdes, no solamente parques, pero también la gran isla del Danubio, y especialmente en verano la gente queda en la isla y bañarse en el Danubio, en la nueva Danubio, es un canal artificial del Danubio, y también hay el viejo Danubio, se llama, es también un pequeño canal donde se puede ir en un pequeño barco eléctrico. Y sí, a mí me encanta mucho que Viena tiene muchos espacios verdes, porque es muy importante, creo que una ciudad tiene también espacios para descansar, sí. Y también el Prater, se llama, hay un gran parque de atracciones, pero también un parque solamente para hacer un picnic o para ir a bicicleta, y esto creo que la gente gusta mucho en Viena, que se puede descansar, hacer un paseo, sí.
El Prater es una imagen que todos tenemos muy presentes, porque es esa imagen, es el Prater, es donde está la noria de la película El tercer hombre, que es una película que todos conocemos y que es una imagen característica de Viena. Carolina, el Museo de Bellas Artes este año tiene una gran novedad.
Sí, sí, tenemos la reapertura de la Cámara Artística y Maravillosa en el Kunsthistorisches Museum, es el Museo de Bellas Artes, y sí, aquí se puede encontrar la mayor colección del Fernando II, del emperador, y porque en esta colección hay muchas piezas artísticas muy importantes, con piezas que tienen una máquina en dentro y se pueden mover, y sí, es maravillosa. Y he visto la exposición el primer día de la apertura, sí. Y sí, creo que es una exposición muy especial, y es diferente que otras exposiciones en Viena. Sí.
Carolina, muchísimas gracias por atendernos, gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor Viena.
Gracias.
A Viena trobem dos palaus fonamentals pels Habsburg: Schönbrunn, residència d'estiu, també anomenada el Versalles vienès, i el Palau Imperial, on s'allotjaven a l'hivern. Dues visites obligades que, junt amb el Museu del Mobiliari, on es poden contemplar peces de l'època dels Habsburg, ens parla i ens comenta Josefa. Ella és l'encarregada d'aquesta part del patrimoni vienès. Josefa Hasselbeck es la responsable de la promoción de algunos de los espacios, palacios importantes de Viena. Schönbrunn, el Palacio Real, el Palacio de Invierno, un museo de muebles de la época de Sisi, unas cuantas cosas que nos va a ir contando una a una y con detalle. ¿Qué representa Schönbrunn a los atractivos patrimoniales que tiene Viena?
El Palacio de Schönbrunn es la residencia de verano de los Habsburgo desde de María Teresa hasta el final de la monarquía. Es una obra de arte de estilo barroco, muy famoso, muy, muy visitado por turistas de todo el mundo. Tiene un jardín fantástico que se puede visitar gratuitamente. Tiene un laberinto, un museo infantil también para familias y niños. Bueno, y se ven las salas de María Teresa del siglo X y VIII, como también las salas de Francisco José y Emperatriz Isabel o Sisi, que son del siglo XIX.
Este es un palacio que es visita obligada y que casi todo el mundo que llega a Viena hace esa visita, pero es que además de esos jardines impresionantes, de esos bosques por donde nos imaginamos a Sisi montando a caballo cuando estaba en Viena, y encontramos incluso hasta una pastelería en la que podemos hacer prácticas para hacer una exquisita tarta de manzana.
Sí, en austríaco se dice strudel, apfelstrudel, se prepara el strudel, y hay una degustación, es en la panadería antigua de la corte, y vale la pena visitar y probar.
Hay otro palacio importante en Viena, es un palacio que está en el mismo centro, es el Palacio de Invierno, donde realmente vivían los Habsburgo, y ese es, también forma parte de esa promoción que tú te ocupas.
Sí, es la platería de la corte con todos los servicios de mesa de la corte de los Habsburgo, como los apartamentos auténticos con muebles originales de Francisco José y Sisi, donde vivían cuando estaban en Viena, y hay un museo dedicado a Sisi, a la vida oficial, representativa, como también a la vida privada, personal de Sisi, que es un museo muy interesante para todos los admiradores de Sisi.
Francisco José y Sisi, por lo visto, tenían mucho mobiliario, tantísimo mobiliario que ha habido que abrir un museo.
Sí, es un depósito con más de 100.000 muebles, pero en el museo hay solo 4.000 objetos, y que contan la historia de los Habsburgo, no solo de Francisco José y Sisi, más también de emperadores menos conocidos, pero importantes para la historia austríaca, y de María Teresa, sevencillas que María Teresa hizo con sus hijas, etcétera. Y hay una colección de muebles del siglo XX también en el mismo museo, de Josef Hoffmann, Adolf Loos y Otto Wagner, por ejemplo, que son muy importantes y conocidos.
Bueno, pues Josefa no tiene ni uno ni dos palacios, sino que tiene tres en su trabajo de promocionar algunos de estos patrimonios importantísimos austriacos. Este palacio es un palacio que está fuera de Viena, fuera de la ciudad.
Sí, es un palacio que se llama Hof, que sería patio en español. Se encuentra a cerca de 50 kilómetros de Viena, en el campo. Es un palacio de estilo barroco, con una granja muy, muy grande, que con animales, y es un sitio de cultura y de ocio para familias, para grupos, para individuales, donde se puede pasar todo un día paseando por los jardines, visitando el palacio y jugando, por ejemplo, con los animales, y hay talleres, huertes, etcétera, hay tanto.
Josefa, muchísimas gracias por explicarnos tan bien, y te agradecemos mucho el esfuerzo de hablar español. Muchísimas gracias por explicarnos tan bien en qué se centra su trabajo, que es en la promoción de una parte del patrimonio austriaco. Gracias.
Gracias y hasta luego en Viena.
El vincle entre Viena i la música és molt fort, podríem dir que indissoluble. No podem explicar la història de la ciutat sense fer referència a músics, teatres i concerts. Entre 1784 i 1787, Mozart va viure amb la seva família en un apartament del carrer Domgats. Avui es pot visitar la casa del gran geni de la música. Avui, a la casa Mozart, les quatre plantes d'aquest edifici on ell ocupava un apartament, descobrim la passió que el músic tenia pels jocs, la seva relació amb els maçons, els treballs operístics i la casa de l'artista. En el workshop d'Àustria, Helmut ens parlava sobre la casa de Mozart.
Sí, la casa de Mozart està aberta ara des de l'any 2006. Era el aniversario 250 de Mozart, cuando se han transformado la casa que se llamaba antes Figaro House. No, es una exhibición sobre el tiempo de Mozart, sobre su familia y los otros músicos de su tiempo.
Una altra instal·lació pensada pel que el visitant s'acosti a la música és la Casa de la Música, justament un espai interactiu on, a més de sentir les nostres veus, de descobrir qüestions que tenen a veure amb la forma i la manera de cantar, també fins i tot podrem dirigir l'orquestra del concert d'any nou.
En la Casa de la Música una instal·lació se llama el director de l'orquestra virtual, y aquí se puede dirigir el orquesta de la filarmónica. El orquesta también tiene un museo en la Casa de la Música sobre la historia de la orquesta y también la historia del concierto del año nuevo. Y también hay una sala donde se puede ver en un video de los dos conciertos, los conciertos del Año Nuevo y también el otro concierto muy famoso, el concierto del verano.
Val a dir que els músics de la filarmònica, quan els visitants de la Casa de la Música dirigeixen, s'acaben enfadant, i molt.